Según el boletín epidemiológico que confecciona el Ministerio de Salud, en el último parte se registró un incremento del 95% en relación a los casos reportados en los 7 días previos. Esto es 4.828 casos y ya se notificó un total de 9.388 infecciones. De ese total, 8.504 no tienen antecedentes de viajes, 582 se encuentran en investigación y 302 fueron importados. Del informe también se desprende que el dengue tiene presencia en 13 jurisdicciones y ha provocado 3 fallecimientos, 2 en Salta y 1 en Santa Fe. En nuestra provincia de Córdoba, los casos de dengue registrados subieron un 154%, ya son 875 y Río Cuarto atraviesa su primer brote. Vamos a hablar ahora con la doctora Andrea Uboldi. Ella es médica pediatra infectóloga. Andrea, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por atender a Radio Nacional Córdoba.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Todo bien por allí?
Sí.
Bueno, me alegro. Me alegro mucho. Lamentablemente tenemos que dar, ¿no?, esta noticia que ya es de público conocimiento. En estas últimas 2 semanas se han incrementado los casos de dengue y las voces de alerta no son pocas, ¿verdad?
Sí, en principio estamos en una situación complicada en el sentido de que estamos quizá en muchos lugares en un pico por lo que vos mencionabas ahí de duplicación de casos, y esto está generando que en la diaria las personas se encuentren con amigos o vecinos o con conocidos que ya están cursando dengue, y por otro lado ya sentimos también en muchos de los sectores de salud un incremento en la consulta importante y una necesidad, digamos, de revisar las prácticas de atención, separando áreas de febriles y empezando a pensar cómo ordenarse para poder contener lo que se sabe que es un incremento de casos que sin duda se presenta y que los números reflejan nada más que un pedacito de la historia, porque hay mucha gente que no consultó, porque hay gente que no tiene las formas típicas y porque hay un porcentaje de gente que no presenta síntomas.
¿Cómo se detecta, doctora, el dengue cuando una persona, bueno, tiene los síntomas que se conocen como fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, muscular, articulaciones, náusea, vómitos, cansancio, picazón incluso o manchas en la piel? ¿Cómo sabe uno, además de los síntomas, que tiene dengue? ¿Cómo lo comprobamos científicamente?
Bien, lo primero que quiero aclarar es que estos síntomas que vos mencionás son compartidos con otras enfermedades. Entonces, para nosotros, de integrantes del equipo de salud y de las áreas de epidemiología, es súper importante que la persona dé una referencia de dónde estuvo o si hay casos en la familia. Es decir, si yo voy con fiebre, vómitos y diarrea y digo que pertenezco a un barrio donde ya hay casos, o que en mi familia hay casos de dengue, o que vine de viaje de Brasil, la presunción diagnóstica apunta a pensar como primera causa dengue. Lo marco porque si no, el diagnóstico es difícil porque comparte con otras enfermedades. Luego lo que uno puede hacer es hacer un laboratorio básico, un laboratorio común, donde uno busca analizar qué cantidad de glóbulos blancos, que son las células de la defensa, la persona tiene. En general en dengue están normales a bajos o muy bajos, y eso ya te abre un panorama de separar de otras enfermedades, por ejemplo una neumonía bacteriana, donde los glóbulos blancos van a estar altos. El otro elemento importante son las plaquetas, que son las células que trabajan en la coagulación de la sangre, y en general en dengue están por debajo de los valores normales, y otros signos indirectos de infección que suelen subir mucho, como es la velocidad de eritrosedimentación, que suele estar alta en infecciones severas, en esta enfermedad en general está en un valor muy, muy bajo. Entonces vos cuando tenés a alguien que dice que viene de un lugar donde hay casos de dengue o en una familia ya hubo dengue, presenta la sintomatología que vos referías, le hago un laboratorio y tiene los glóbulos blancos bajos y las plaquetas bajas, mi primer diagnóstico es, esto señor probablemente es un dengue. Para confirmar esta situación, tengo que ver cuántos días lleva de evolución, y esto es muy importante que la gente lo sepa. Si yo consulto precozmente dentro de los primeros 5 días, la metodología que puedo utilizar del diagnóstico trata de buscar partes del virus o el virus mismo. Entonces hacemos una prueba de antígeno, que se llama NS1, uh-huh. y puedo hacer una prueba confirmatoria, PCR, como usábamos para COVID, y me da que es dengue, como reactivo o positivo, y me da la variedad de dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Pero si yo consulto después del sexto día en adelante, lo que el laboratorio va a procesar es sangre buscando ya no el virus, sino que buscando los anticuerpos. Uh-huh. Y esas serologías o esos anticuerpos tardan más tiempo en confirmar o descartar y pueden en algunos casos no dar el apellido o el número de dengue que vos tenés. Entonces, esto lo quiero marcar porque a veces la gente dice mucha demora en el diagnóstico, pero hay que concientizar en que es súper importante consultar en los primeros 5 días para que uno pueda arribar al diagnóstico oportuno usando los métodos que tenemos disponibles.
Los síntomas, digamos, de la enfermedad no son muy livianos, digamos, vómitos, sangre, puede,
Sí. La sintomatología varía, es una enfermedad que si vos la describís como típica, es decir, aquellos que tienen lo clásico, la fiebre es de inicio brusco, vos te despertás de la siesta o te despertás a la mañana y de golpe empezás con fiebre. O sea que la persona puede decirte perfectamente en qué momento, a qué hora y en qué día comenzó la fiebre. Y luego ahí vos tenés, lo común es las alergias o dolores, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, como de las masas musculares y de las articulaciones, dolor de panza, sensación nauseosa y de un cambio en el gusto en la boca. En el 70% por lo menos de nuestros casos de dengue en la provincia de Santa Fe, cursan con salpullido, y ese salpullido puede ser durante el inicio, después que bajó la fiebre o días posteriores, y en muchos casos también algunas personas, digamos, pueden tener otra sintomatología o parte de estos síntomas. Entonces vos tenés una forma típica, tenés formas atípicas, quien tiene solo fiebre y salpullido y dice tengo una alergia, quien tiene solo fiebre, dolor de panza y vómitos y piensa una gastroenteritis, o sobre todo en algunos casos, personas que tienen pocos síntomas. Lo que sí sabemos es que el adulto joven, esto es personas de que están laboralmente activas, son las que tienen mayor repercusión. Y en el caso de los niños más pequeños, en general los cuadros son más leves y se autolimitan más rápido, por lo menos en Argentina.
Además de ir al médico con los síntomas, los primeros síntomas, ¿cómo es el tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento contra el dengue?
Bueno, en principio, como vos bien decís, súper importante que uno consulte, porque como yo marqué al principio, uno puede tener otras cosas en el marco de un brote de dengue. Y esto es un llamado de atención. No todos los cuadros de fiebre van a ser dengue. En este caso, uno sabe que el tratamiento del dengue no hay un antiviral específico y entonces el tratamiento va a estar destinado a tratar de ceder o moderar la fiebre, que es bien alta, tratar de mantenerse hidratado para no deshidratarse, sobre todo si afuera hace mucho calor, y en general controlar algunos elementos que son claves que le tengo que decir al paciente para que consulte oportunamente. Me van a dar paracetamol, la dosis máxima es 1 gramo cada 6 horas, o sea, 4 gramos en el día. No puedo recibir aspirina, no debo recibir ibuprofeno, no debo recibir inyectables porque mis plaquetas están bajas y podría favorecer algún sangrado o complicaciones infecciosas. Así que el paracetamol no es un buen antifebril. Por lo tanto, más allá de darle el paracetamol, hay que explicarle que use paños, que se bañe, que esté en un lugar fresco. Va a estar necesariamente acostado o en reposo porque el cuerpo le va a pedir cansancio y estar acostado, y le vamos a decir que tiene que medir cuánto líquido toma y que en principio tiene que tomar de a poquito durante el día, pero que mida en jarra o que mida en una botella vacía de alguna gaseosa, líquidos que vaya a tomar, que por supuesto no tienen que ser alcohólicos, sino que tienen que ser agua, líquidos que pueden ser jugos o té frío, para poder incorporar líquidos en el cuerpo para no deshidratarse. Y le vamos a decir que él se tiene que poner repelente él en su cuerpo y que ese repelente tiene que ver, en algunos efectores se entrega el repelente, cuál es la concentración que tiene el repelente. La concentración puede ser el 25% o más baja. Si es el 25, me lo renuevo cada 6 horas. Y si es más baja, esto está en colores, el más alto es en verde y los más bajos están en anaranjado, me lo tengo que renovar cada 4 horas, o puedo poner un aparatito ahuyenta mosquitos en el ámbito donde voy a estar yo para que el resto de mi familia y para que a mí no me piquen los mosquitos y luego puedan infectar a la familia.
Bien.
Y le voy a dar unos tips y le voy a decir, si usted vomita, debe venir. Si usted tiene dolor de panza que no cede, debe venir. Si usted se siente demasiado dormido, que no se puede despertar, debe venir. O si usted tiene sangrado de encías, sangrado de nariz, orina o con sangre o una menstruación más abundante, debe venir.
Uh-huh.
Porque esos son los signos de alarma que son importantes que el paciente sepa para que motiven la consulta oportuna, para revisar con un laboratorio cómo está, uh-huh. para revisarlo clínicamente y ver si tiene que quedarse internado o puede continuar el tratamiento ambulatorio.
¿Esta es una enfermedad producto del cambio climático, del desequilibrio en la naturaleza?
Sin duda. Estas son de las enfermedades emergentes y reemergentes que nosotros las englobamos en este nuevo concepto de una salud. Las intervenciones que el hombre hace en el medio ambiente, la deforestación, el cambio climático, el desorden urbanizado, la producción de basura, los periodos de sequía y de lluvias, condicionan el incremento de los mosquitos, que nosotros no los vamos a poder combatir por ahora con ninguna estrategia porque los insecticidas tienen toxicidad para otras especies que debemos cuidar y para nosotros mismos. Por lo tanto, la estrategia tiene que ser, sin duda, en este brote, trabajar activamente para mitigar la cantidad de casos, pero hay que sentarse a planificar un trabajo diferente porque es dengue, porque es janta, porque es gripe aviar, porque es coronavirus y porque se van a ir sumando las enfermedades si no pensamos en una responsabilidad ciudadana y gubernamental sobre el medio ambiente, el vínculo con los animales y la salud del hombre.
Uh-huh.
Doctora, la chikungunya, no sé si estoy diciéndolo bien.
Sí.
No existe más, dejó de...
No, la chikungunya estamos complicadísimos. Paraguay está en una situación de crisis sanitaria por la cantidad de casos, incluso con internación y con fallecidos. Y Argentina está teniendo brotes, los primeros identificados en la provincia de Buenos Aires, pero estos brotes se van extendiendo. Comparten con dengue la sintomatología, el mecanismo de transmisión que es el mosquito, y tiene diferencia del dengue, quizá más compromiso de las articulaciones con dolor más crónico. O sea, la gente se siente como si fuera más parecido a los reumas, que por ahí la gente te refiere, es decir, el dolor articular, y muchas veces luego de bajar la fiebre, las personas continúan con dolor articular durante meses. Así que son dos enfermedades que son indistinguibles desde el punto de vista de cómo se presentan y la única manera de saber que alguien la tiene es identificar dentro de los primeros 5 días con una prueba específica de laboratorio que me va a decir dengue no es chikungunya.
¿Es un mito o es verdad que hay que tratar a toda costa de evitar que te pique el mosquito por segunda vez o que te agarres la enfermedad por segunda vez?
No, hay sí teorías que demuestran que cuando uno, se infecta por primera vez con el dengue, produce defensas o anticuerpos que te protegen completamente y de por vida, salvo que te trasplantes para la variedad de dengue que tuviste, o sea, que tuviste dengue 1 y te quedan los anticuerpos para siempre, y que por unos meses tu cuerpo desarrolla defensas para las otras variedades de dengue. Ahora, esos anticuerpos no son efectivos, entonces, cuando uno tiene una segunda infección, y sobre todo cuando media entre esta segunda infección más tiempo, hay algunos estudios, sobre todo en países como Tailandia, que muestran que las personas que vuelven a padecer el dengue tienen un incremento del riesgo de complicaciones. Pero quiero marcar, o de dengue grave, pero quiero marcar que uno puede tener dengue grave de entrada y puede tener complicaciones de dengue siendo el primer episodio, y por otro lado uno puede tener un segundo episodio de dengue asintomático. O sea que no hay una general de la ley que aquellas personas que tengan por segunda vez dengue están condenadas a tener un dengue grave, sino que si se maneja una adecuada categorización en el sistema de salud y se dan las pautas adecuadas, muchas de las personas con un segundo o tercer episodio pueden andar bien.
Perfecto.
Doctora, discúlpeme, yo le voy a hacer preguntas que le haría a doña Rosa, como decía.
Dale.
¿El mosquito sigue siendo el Aedes aegyptis o lo contagia cualquier mosquito?
No, sigue siendo el Aedes aegyptis, pero para doña Rosa le diríamos que no hace falta que capture el mosquito y lo busque con una lupa.
Claro.
Sino que en este contexto de brote, uno se tiene que cuidar de cualquier mosquito. Y si uno en este momento está en un lugar de Argentina, donde hay casos, la recomendación es que tiene que salir a trabajar con el repelente puesto, tiene que sacarse el perfume, utilice ropa cubierta y cuando vuelve a casa trate de mantener su ambiente familiar con el menos número de elementos que puedan ser reservorios para huevos y utilizar espirales, ahuyenta mosquitos o lo que uno pueda utilizar para evitar que el mosquito se desarrolle en casa.
¿Sacarse el perfume, dijo doctora?
Sí, el mosquito en general, las teorías explican que les atraen los colores fuertes y que también les atraen las personas muy limpias o muy perfumadas y también aquellas que tienen mucho olor a patas. Así que en general uno dice que cuando uno está en este momento del año, está bueno no utilizar perfume excesivo y reemplazar el perfume por repelente, que también te perfuma, y de esa manera un poco cuidar.
¿Y el frío nos puede salvar, doctora?
Sí, digamos, que uno tenga que llegar a pensar que solo el frío nos puede salvar es como terrible, ¿no? Uh-huh. Pero digo, sin duda las temperaturas bajas sostenidas por debajo de 20 grados pueden achatar esta curva de crecimiento y pueden generar que los casos empiecen a aminorar. Sin embargo, para que realmente el mosquito se destruya, y hay mucha adaptación del mosquito y de sus huevos que pueden sobrevivir un año, hasta el año siguiente que empiece el calor, me parece que es importante mencionar que necesitamos varios días de frío y lo que parece el pronóstico marcar es que algunos días van a ser de frío, pero que luego vamos a recuperar temperaturas por encima de los 20 grados.
Sí, así es, vale. Lamentablemente.
Va a venir el coronavirus, no va a salvar el dengue.
No, digo, me parece que es lo que hablábamos al principio, es concientizar en cómo planificar. Esta es una enfermedad típica del verano que no podemos pensar que no va a aparecer cada año. Uh-huh. Así que como uno hace las campañas de invierno y vacuna para la gripe y habla de coronavirus y habla de la internación pediátrica con las bronquiolitis, uh-huh, todos los veranos tiene que recordar que es altamente probable que se presenten casos de dengue. Por lo tanto, tiene que organizar el sistema de salud, tiene que organizar los municipios y comunas para acciones de bloqueo, tiene que trabajar con comunicación de la población, tiene que trabajar con ciudadanía participativa y activa, con organizaciones no gubernamentales, porque son muchas manos que necesitas, uh-huh, que te ayuden a poder controlar y vivir y desarrollar tus actividades del mejor modo posible.
Bien, doctora, un placer, ha sido sumamente clara, lamentablemente tuvimos que hablar de este tema, ¿no? Pero la verdad que han sido muy satisfactorias todas sus respuestas, sumamente clara y contundente. Le enviamos un fuerte abrazo.
No, súper gracias a ustedes porque me parece que justamente en este momento llevar información clara a una población muy cansada de los problemas de salud, muy agobiada por otros problemas, uh-huh, es fundamental, así que por supuesto el agradecimiento es para ustedes.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
La doctora Andrea Uboldi, ella es médica pediatra infectóloga de Rosario en la provincia de Santa Fe.